Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, antes de empezar con nuestros amigos Joaquín Manso y Gabriel Albiac, bienvenidos a este día ajetreado.
Y antes de ir
a la moción de censura, necesitamos, ¿crees?
Sí, ¿crees Genomic? Vamos a recomendar ese test de genética nutricional, Federico, el Geneticres, porque la obesidad es un factor de riesgo importante, importantísimo para muchas enfermedades, también para el COVID-19, eso está demostrado, hay numerosos estudios que así lo demuestran. Y el test genético nutricional que hacen en las clínicas CRES te va a hacer perder peso de forma saludable, sin ese tan temido efecto rebote, ¿verdad?, que muchas veces es más perjudicial que la propia dieta o incluso la obesidad que teníamos desde un principio.
Y lo que deprime además luego.
Claro, porque tú ves que has bajado rápidamente de peso y luego recuperas el doble. Claro, efectivamente. Bueno, hasta el próximo 31 de marzo, Federico, si te realizas el test de genética nutricional, te van a regalar un estudio metabólico que proporciona un informe médico muy completo sobre tu estado físico. A ver si lo que tienes es grasa, retención de líquidos, en fin, ya sabes, toda la variedad dentro de la obesidad que puede haber, ¿no? Pues sí, vamos, señor, a llamar a ese número de las clínicas CRES. Es el 91-445-0004.
Bueno, el que cada vez va a tener más difícil no votar es Gabriel Albiac.
Me están poniendo ustedes en una situación verdaderamente trágica.
Bueno, y eso que tú no ves la televisión. Si llegas a ver ayer el programa de exaltación de voto indirecto que ha montado, porque la verdad es que para el bien no valen, pero para el mal tienen una mano, como dice el Quijote de Dulcinea, la mejor mano para salar cerdos de toda la Mancha. Bueno, que decía que esa era la auténtica Dulcinea. Bueno, pues la mano para hacer publicidad indirecta sin que se note, ayer fue, yo estoy todavía atónito porque ya he visto con absoluta claridad qué nos espera con una mayoría social comunista. Todos los días, sálvame pueblo.
Pues
lo digo en serio.
Si me permites, Federico, aportar otro dato, y es que ya tenemos la audiencia, y te puedes imaginar, ¿no? Arrasó este programa.
No, claro.
33,2%.
No, si
¿pero esto en qué consistía exactamente?
Esto consistía en que una tía que no ha querido ver a sus hijos nunca...
Rocío Carrasco.
Rocío Carrasco resulta que es una víctima de algo, de la sociedad, de... no sé, de algo. Menos de la mala conciencia por no verlos, de cualquier cosa. Y llama. Irene Montero colabora desde la primera hora con un tuit diciendo: hermana, yo sí te creo. Debe ser que se siente identificada con una mujer maltratada. Lo mismo, ha abandonado el hogar conyugal y antes se ha puesto farruco aquí el animalote que tiene en casa, el que ha hecho tan enorme, tan veloz carrera, pero luego lo ha dejado tirado en Madrid.
Oiga, don Federico, pero hablando de cosas serias...
No, si esto es muy serio.
La señora ministra esta... Y su ex vicepresidente no tienen otra cosa que hacer en esta vida más que ver la televisión.
No, porque... es que no están viendo la televisión, están ganando las elecciones.
Sí, están utilizando la cultura audiovisual en su provecho, ¿verdad? La cultura popular en para su peculio.
Es un error pensar que las televisiones las gana un buen discurso o tal. No, las televisiones se ganan con el goteo continuo de propaganda contra el otro. Y eso, la verdad es que estos lo abordan. Lo de ayer fue un espectáculo verdaderamente pasmoso. Era como estar en la Argentina. Eso que usted, don Gabriel, tanto ha contado. Lo cursis que son. O sea, lo abominablemente cursis. Bueno, pues esa mezcla de cursilería y criminalidad es lo que se vio ayer. Te aseguro que era como asomarse, no sé, a la ergástula más terrorífica del castrismo.
Pero es que esa apoteosis de lo cursi de don Federico es perfectamente lógica y comprensible en políticos, y por eso le indicaba lo de antes, que no parecen haberse acercado a un libro a menos de 20 metros de distancia y que parecen configurar todo su universo intelectual a través de necedades televisivas. La necedad televisiva es, por definición, hipersensible, es por definición hipersentimental. Naturalmente, bueno, pues todo eso tiene su dimensión gratamente onanista cuando uno está sentado en su sofá antes de irse a la cama. Pero si eso constituye el alimento intelectual de sujetos que efectivamente, yo es que de verdad no salgo de mi estupor, pero desde hace años, cuando tratan de argumentar acerca de algo, oiga, no citan a Hobbes, no citan a Maquiavelo, no citan a Aristóteles, no citan a Spinoza, citan una determinada serie de televisión que vieron la noche anterior, un serial que vieron en no sé qué cadena. Oiga, mire usted, me parece muy bien que usted con su tiempo libre haga lo que le salga de las narices. Yo siempre he preferido el cine, pero bueno, eso son manías personales. Pero se supone que no puede usted pasarse todo su tiempo viendo la televisión. El ridículo aquel espantoso, ¿recuerda usted, don Federico, cuando este caballero, don Iglesias, va y le lleva al rey como regalo una serie de televisión? Pero usted es tonto.
No es tonto, ¿no?
No, lo que pasa es que...
No, lo malo no es tonto, es malo.
Sí,
pero
es que...
tonto no es.
Tonto
es que
no
aquí es. Nos hemos olvidado de cómo se consigue el voto en estas sociedades posmodernas, ¿eh?
Sí, es decir, ahí hay una apropiación efectivamente de la cultura popular en su propio provecho, es decir, con una finalidad política que no es producto de una estupidez, sino de una estrategia consciente. Esa apoteosis de lo cursi a lo que nos estamos refiriendo es al mismo tiempo una apoteosis de la vulneración de las garantías de los ciudadanos, porque yo no vi el programa, pero entiendo que Rocío Carrasco, las acusaciones que estuviera vertiendo eran acusaciones en sede extrajudicial.
Sí.
Contra otro ciudadano que, por lo tanto, al ser en sede extrajudicial, no tenía la posibilidad de defenderse. Por lo tanto, es una apoteosis de la vulneración de las garantías para los ciudadanos y, en consecuencia, una apoteosis también de los elementos disolventes contra el papel que tienen que jugar las instituciones. Por lo tanto, puro populismo, pero puro populismo, y aquí no lo digo en el sentido vulgar de la palabra, sino con toda la intencionalidad política. Y sí que me temo que, efectivamente, esta va a ser parte de la estrategia o parte del juego estratégico que Podemos va a desarrollar durante esta convocatoria electoral.
Bueno, y hay que decir que Basile, es decir, Berlusconi, entra en campaña directamente ya con la ministra de Igualdad, que está además, a su vez, en una relativa guerra con otros ministerios. Pero que estamos hablando de un régimen de concesiones de televisión en la que no se respeta nada. No se respeta ninguna ley, no se respeta... Aquí ya no hay presunción de inocencia ni cosa que se lo fundó. Esto es el reino de la manada a todas horas.
Bueno, y si me permitís, este fin de semana hemos asistido a algo parecido, pero en la arena política, ¿no? El propio Pablo Iglesias acusando directamente, ¿no? Insinuando que Díaz Ayuso podría acabar en la cárcel cuando él llegue, según lo que él imagina, ¿no? A la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid y empiece a levantar alfombras. Eso lo ha comunicado y lo ha dicho hoy este fin de semana de manera reiterada en esa precampaña a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, sin que de momento por parte del Partido Popular se haya dicho nada al respecto o se haya entrado en ese cara a cara que el pasado viernes, Federico, no sé si tuviste ocasión de escuchar las declaraciones de la presidenta regional, de alguna manera trataba de evitar, ¿no? Decía, yo no voy a darle más importancia al vicepresidente todavía del gobierno porque no la tiene, no voy a confrontar con él. Claro, eso es una cuestión para
el
debate.
Es muy del PP, es que el PP tiene el problema de Díaz Ayuso, es que está gobernando a pesar de su partido. Ha convocado elecciones a pesar de su partido. Y además su partido está en una especie de guerra civil declarada por Teodoro a todo lo que se mueva, que ha tenido su prueba más evidente en esta especie de charlotada en que se ha convertido lo de las primarias en Andalucía. Que yo, es que cuanto más vueltas lo doy, le doy, menos lo entiendo.
Sí.
O sea, pero ¿a qué ha venido ese bueno, un follón que van a los tribunales? O sea, lo más importante ahora en España es si es Virginia, que antes era de Moreno Bonilla y ahora es de Casado, o sea, de Teodoro, y que además que lo han dicho, que van a los tribunales porque les han robado las elecciones.
Sí, hoy es noticia de en todos los periódicos. Además, convive con un artículo que firma Teodoro García Egea en El Mundo, La victoria de la unidad. Bueno, dice que el PP quiere reunir
la
a todos.
Unidad es extraordinaria, unidad en
sí,
los juzgados.
Los que no tienen miedo, sino esperanza por el cambio, nuestras señas de identidad. Hoy las que izamos con orgullo, una bandera ganadora frente a la ofensiva contra los valores abiertos liberales de nuestra sociedad, cuando tiene una guerra abierta, como decías, en su partido, en concreto en Sevilla.
Lo que sí tiene razón Teodoro García Egea es que los sucesos de Murcia, vamos a llamarlos así, le dan una oportunidad al centro derecha que hasta ese momento no tenía, y nos podemos extender mucho sobre las causas por las que no lo tenía. La cuestión es aprovecharla, y efectivamente que no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo con el equipo que gobierna en Andalucía, o al revés, si quieres.
Llegaron a un acuerdo, ¿no? Porque llegaron a un acuerdo.
Se llegó
previo,
a un acuerdo,
¿sí?
El jueves o el viernes, ya no lo recuerdo bien. Que finalmente no se materializó, y esto va a terminar en una demanda en la que el equipo de Juanma Moreno lo que va a recurrir es que no se haya permitido regularización de las cuotas a los partidarios de Juan Ávila. Sea como fuere, sería deseable que efectivamente en ese proceso, que puede tener réplicas en Castilla y León, Génova y los equipos regionales, o si quieren al revés, las direcciones regionales y Génova, se pusieran de acuerdo, porque efectivamente la oportunidad para materializar una unión del centro-derecha en torno a una serie de valores empieza en Murcia. Luego habrá muchos obstáculos y se nos pueden venir a la cabeza muchos, como, y estoy seguro de que a Federico se le vienen, y a Gabriel se le vienen a la cabeza unos cuantos, pero que la oportunidad, después de lo que sucedió en Murcia, más las elecciones ahora en Madrid y el resultado que de ella surja, es esa. Es cierto, y ahora se trata de aprovecharla o no hacerlo.
Yo estoy realmente sorprendido. Primero, Teodoro tiene una mano para los medios. Yo estoy atónito. O sea, como fuera tan buen orador, como manejador de fuentes, o convertirse en fuente, hasta se ha convertido en fuente mía. O sea, es realmente es la fuente que emana y corre, aunque es de noche.
Todos
se
conocemos ese episodio, está muy bien.
Bueno, pero hombre, es que yo lo cuento todo, es como lo de Villarejo. Yo no me guardo nada, que luego se graban las cosas, se emiten y se manipulan. Y acabo en Sálvame Rocito. O sea, pero... de verdad.
Oye, y enhorabuena por la exclusiva, ¿eh?
Bueno, tuvimos varias. También anunciamos lo de Murcia y que disolvía Ayuso. Pero si es el problema, no es ese. El problema es que la comunicación tiene que ser. Yo por eso insistía este fin de semana y se puede leer hoy. La comunicación tiene que ser con los votantes. O sea, a mí me parece muy bien y yo agradezco que me den exclusivas tal y cual y Pascual. Pero vamos, prefiero que la gente se pueda fiar de lo que vota, porque es que yo voto. O sea, yo de verdad no entiendo lo de... Para mí lo de Andalucía es una cosa escandalosa. O sea, tú tienes un gobierno que por primera vez en mucho tiempo está haciendo una gestión excelente, tirando extraordinaria en algunos sitios. Hay que ver lo que era Málaga y lo que es ahora. Bueno, y en lugar de anunciarte con eso, andas en las triquiñuelas estas de quién manda en la provincia, quién que a ver qué asesoría jurídica. Yo de verdad es que se me caen los palos del sombra.
No, y es que efectivamente en estos momentos la recuperación del PP se juega en el eje Andalucía-Madrid. En ese sentido, naturalmente, la dirección del PP debería tener la humildad básica de ponerse al servicio de su organización en esos dos puntos, que son los que han posibilitado mantener en pie el PP, y si en Madrid, como parece altamente verosímil, Ayuso acaba ganando las elecciones, crear realmente un muro sólido por primera vez desde hace años frente de la ofensiva populista.
Bueno, como decía Federico, Maruenda se empeña en ponernoslo complicado, ¿verdad? Nos da unos disgustos
semanales. Ese, hay que decir que es el único, ¿sí? El único medio que nos da esos disgustos, pero nos los da tremendo.
Sí. La entrada de Ciudadanos se produciría con un 5,4% de los votos, es decir, estaría ahí, pero es verdad que se traduce en 7 representantes. Para el encuestador de Maruenda sí que hay un efecto Iglesias, porque se coloca con 12 representantes representantes, Unidas Podemos, es decir, por delante estaría Más Madrid todavía, con 13 representantes, Vox al mismo nivel que Iglesias, 12 representantes, Partido Socialista 37 y PP 55. Es decir, que el Partido Popular y Vox necesitarían dos representantes más.
Así las cosas, la izquierda se hace con Madrid.
Yo soy escéptico respecto de esos 7 diputados de Ciudadanos, bastante escéptico. Soy escéptico respecto de que Isabel Díaz Ayuso quede por debajo de los 60 diputados. Pero bueno, ya veremos las tendencias, si se consolidan o no. Las tendencias que hemos visto en otras encuestas, la nuestra, sin ir más lejos, que la nuestra también le da a Ciudadanos, que entra la de Sigma 2, a mí me hacen desconfiar de la posibilidad de que Ciudadanos esté ahí. Tengamos en cuenta que quedan todavía, ¿cuántas semanas? ¿4 semanas?
40 días.
Quedan muchos días y esto que vemos es el retrato del punto de partida. Lo natural es que Isabel Díaz Ayuso evolucione al alza y que Ciudadanos, en tanto no se defina, y le va a ser muy difícil definirse en el momento en el que ha perdido toda la credibilidad después de todos los sucesos de Murcia, tienda a la baja. Eso sería lo natural.
Pero lo natural
y lo real no siempre.
Sí, eso es cierto, eso es verdad.
En cuanto a Iglesias, vamos a ver, yo creo previsible que exista un efecto Iglesias, en la medida en que Iglesias ha sido el líder carismático de su organización, es el modelo peronista en estado puro. Recuerden las primeras elecciones en las que participaron. En la papeleta lo que había era la coleta de Iglesias como elemento de identificación. Por eso digo, sí, es lógico que haya un efecto Iglesias, pero cuidado porque en Madrid la pugna entre los iglesistas y los errejonistas ha sido muy dura, ha hecho muchísima sangre y así como Errejón fuera, vamos, el grupo de Errejón fuera de Madrid no ha tenido una implantación estable y sólida, yo creo que en Madrid tiene un equipo lo suficientemente sólido y un electorado probablemente también muy sólido. ¿Que subirá Iglesias? Sí, respecto a los resultados anteriores, sí. ¿Que dejará hundido en la nada Errejón? Sinceramente no lo creo en absoluto.
No, bueno, de hecho, aquí las encuestas, lo que sí recogen allá a estas alturas, y esta encuesta de La Razón, el trabajo de campo es entre el 17 y el 20 de marzo, es el primer impacto de la presentación de Pablo Iglesias a las elecciones. Y bueno, ahí está el impacto, pero se ve también que no es para tanto. Es decir, que las huestes de Errejón no han corrido a echarse en sus brazos. Bueno, pues que ahí está. Si las encuestas le daban antes a esta chica, a Isabel Serra, alrededor de un 6%, un pelín menos, pues a él le dan, ¿cuánto? Un 9%. Pues bueno, pues muy bien. Quiero decir que no es para tanto.
Y por otro lado, la abuelita Lobo creo que ya ha anunciado que va a apoyar a Errejón. Y la abuelita Lobo tiene su clientela.
No, la tiene.
Ella es la jefa política.
Que sí la tiene.
¿No? Mira, Federico, te comento que el último tuit de hace nada, un minutito, de Ignacio Aguado, dice: la actividad física refuerza tu sistema inmunológico y actúa como antidepresivo natural. Multiplica por 8 la supervivencia en pacientes de coronavirus. No te pares, haz ejercicio. Bueno, nos despedimos el jueves, Federico, y Val se anunció su presencia en las elecciones el viernes. Y...
sí, porque la había negado la víspera.
Efectivamente,
o sea que...
efectivamente. No sé si a lo mejor tú piensas que Val puede tener también una especie de efecto, no sé si como el de Illa o como el de Iglesias.
Hombre, en mí ha tenido un efecto deprimente. Porque, la verdad, yo pensaba ver cómo pasa un acreditado abogado del Estado a pasante del gobierno, de este gobierno, contra el que se presentó, contra el que dimitió por apoyar el golpe de Estado. O sea, y ahora está apoyándolo él, porque hay que decir que Ciudadanos no tiene ninguna otra virtualidad en este momento. O sea, realmente la política, no sé si a todo el mundo, pero algunos los convierten en escombros de sí mismos.
Qué trituradora de carne humana es esa máquina de los partidos políticos. Es casi imposible pasar a través de eso sin acabar convirtiéndose en un trapo viejo.
Sí, pero ojo que este trapo es para el PSOE.
Ya.
Es decir, a mí lo que me parece más grotesco de todo es que encima se haya convertido en el ayuda de cámara del Partido Socialista.
No, la verdad es que da una tristeza espantosa, porque efectivamente cuando eso, ese tipo de jugadas las hace una cajera del Carrefour que acaba convirtiéndose, merced a sus condiciones familiares, en ministra, pues mira, es una inversión rentable. Pero claro, cuando un abogado del Estado con prestigio y carrera acaba así, a uno se le produce una tristeza.
Y patrimonio, que carrera, prestigio, patrimonio, en el sentido de que dentro de la abogacía del Estado hay toda una corriente que sigue. Exacto. A Edmundo Val, los edmundistas.
Bueno,
¿verdad?
que sí, seguía. Sí. Porque ahora, ¿dónde está Edmundo Val? ¿Qué valores representa?
Sí, sí, los edmundistas.
No, es que es una cosa verdaderamente... Uh-huh. Terrible. Y ella ni se da cuenta, es que esto de la política es adictivo.
Bueno, pues en unos minutos, Federico, lo podréis comentar con Marta Martín, que va a estar con nosotros en el programa, pero tenemos que hacer primero una pausa para la publicidad. ¿Te parece?
Pero vamos, yo encantado de la vida.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Bueno, vamos a ver, Rosana, ¿quién le mandamos hoy Colacel?
Pues hoy Colacel lo mandamos a las Cortes, ¿no?, a Valladolid, ¿no?, sí, porque allí lo va a necesitar mucha gente hoy el Colacel, ¿no?
Sí, porque dice, no, está todo atado, pero claro, la última vez que dijo eso fue un señor llamado Franco y no salió exactamente así.
Sí, sí, no, yo hoy creo que hay que estar muy atento a lo que suceda. Sí.
Están
bueno,
tres,
es que además después
tres
de Murcia...
Procuradores, ¿no? Tres procuradores, efectivamente.
Tres procuradores, una vez que ayer el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, anunció que se abstenía... O sea, suponiendo que eso sea verdad,
esta es la gran cuestión. Sí, es decir, el daño que hace a la credibilidad de las instituciones, que tengamos que creer pues porque sí, porque lo conocemos, porque una vez estuvimos en Ávila y compramos yemas de la flor de Ávila y esas cosas. Bueno, es que es tremendo.
Bueno, por Ávila,
¿para qué voto yo?
Una escisión del Partido Popular.
Pero este señor es un señor muy apreciado.
Sí,
estaba indignado porque el aprecio popular no lo reconocía el partido.
Efectivamente.
Sí, yo no digo que no tenga razón.
Está Unión del Pueblo Leonés.
Bueno, Unión del Pueblo Leonés sí que ahí la expectativa tiene un fundamento. Es decir, sí que es posible que Unión del Pueblo Leonés, que gobierna en varias localidades de León con el Partido Socialista, pues acaba anunciando un voto favorable a la moción. Quedaría, por tanto, la procuradora de Vox y, ojo, no sea que haya alguna otra sorpresa en el bando de Ciudadanos. Claro.
Sí.
Esta es la gran cuestión, porque ayer me decía, no, pero vamos, si GEA tiene el control de... Digo, ¿de qué? ¿De qué partido hablamos? O sea, ¿existe ese partido del que me estáis hablando? Porque, vamos, yo lo único que veo... Es una colección de gallinas corriendo como locas de un lado a otro. O sea, yo no sé dónde está Ciudadanos. Pero si dijera incluso que Madrid no va a pactar con los comunistas, nadie lo creería.
Es que es tremendo. Ya no estamos en el campo de los análisis políticos, sino de las adivinanzas. O sea, todo esto es ya el tratar de... prever de dónde diablos va a salirle el ramalazo al diputado de turno. La verdad es que es tan triste, porque en última instancia no hay ya criterios políticos que uno pueda establecer con racionalidad. Es el puro peso de las...
Las conveniencias.
Las conveniencias, las presiones.
Después de la que montó el PP contra Vox, ahora resulta que coge a unos expulsados de Vox y les entrega a la Consejería de Educación para mantener la comunidad de Murcia. Pero no estaban contra Vox.
Es fantástico.
Dice, pero vamos a ver, pero ¿en qué estamos? Y no estamos en la unidad del partido y han ido a la guerra civil en Sevilla por un quítame allá esas primarias con una señora que además ha cambiado de bando, que antes era de Moreno Bonilla contra Génova, ahora es de Génova contra Moreno Bonilla. O sea, es todo ridículo, minúsculo, provinciano.
Federico, la vergüenza del sistema político español es que es un sistema estrictamente de intereses personales
y que es
dificilísimo encontrar un juego político en España que opere en términos de grandeza, en términos de Estado. Es exclusivamente, insisto, en un porcentaje casi masivo, es exclusivamente garantizar el sueldecito a fin de mes, una cosa verdaderamente patética.
Pues vamos a enviar a las Cortes de Castilla y León, ¿te parece? Un cargamento de Colacel.
Sí. Pero un cargamento, pero amplio.
Para que corran bien.
Sí sería histórico, ¿eh? Es decir, que el PP perdiera Castilla y León desde Demetrio Madrid.
Lo hubiera sido también que hubiese perdido Murcia. Vamos a pedirle a Lucía.
¿Estás seguro de que no ha perdido Murcia?
Sí, sí.
Porque
sí,
yo a veces yo me despierto, ya empiezo a tener pesadillas y acabamos de perder Madrid. Estamos preparando la clandestinidad. Gabriel y yo. No. O sea, Gabriel y yo estamos preparados.
Vamos
¿Es verdad o no, Gabriel?
Sí. Hay todo tipo de experiencia.
Por eso no nos da miedo.
Oiga, y lo de la clandestinidad tenía su gracia, las cosas como
bueno,
son.
Bueno, se ligaba horrores.
Vamos a escuchar a Lucía Prieto, que nos tiene que hablar de más cualidades del Colacel, Federico.
¿Qué tal? Seguro que si preguntamos al equipo, todos estarían de acuerdo que hay un momento en que todos sentimos que tenemos que cuidarnos si cabe un poquito más. Lo notamos en la piel, en las uñas, en el pelo. Y tenemos dos opciones. Bien, dejar que el envejecimiento gane terreno o, por lo contrario, combatirlo y hacerlo con el mejor suplemento del mercado, con la Colacel Antidos de Mundo Natural. Lo hacen tan potente y efectivo su composición, sus péptidos bioactivos de colágeno, el ácido hialurónico, los antioxidantes como el resveratrol, el estrato de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que empecemos todos a cuidarnos un poquito más. Consulte con su dietista, farmacéutico, llame al 91-446-0000 o tecle www para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
El tiempo es sencillo de contar, está muy complicado, sigue el viento muy fuerte y el oleaje en la Costa Brava, en Menorca, la parte norte de Mallorca, y atención porque ya estamos hablando de olas de 8 metros de altura. Habrá chubascos en el País Vasco, como suele suceder también en estas fechas, y cielos rasos o despejados en el resto. Temperaturas algo más bajas. En Madrid nos quedamos ya en 16 de máxima, como la semana pasada, y la máxima en Málaga, es 23, la mínima en León, 1 bajo 0.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver. InfoCif lo primero, porque sabiendo que Barroso entra también, falta Roures, pero que entra en el capital deprisa, a lo mejor es el momento de que Joaquín Manso saque esos ahorrillos y se quede con el periódico.
Sí, esto tengo que mirarlo con InfoCif, ¿verdad? Tengo que llamar a Luis Fernando,
claro.
Quintero.
Bueno, porque además, si está bien amarrado, ellos te proporcionan el dinero.
¿Cómo era esto? Es que el precio está muy bajo y no se puede vender.
Oiga, pero ojo, que nuestro Barroso es un águila, ¿eh?
Bueno, mucho cuidado, pero
imagínate. Sí.
Manso ha dado la clave, ¿eh? Entrar en libre mercado, en la herramienta que tenemos de InfoCif, y ahí ponemos el nombre Prisa o la empresa en la que estemos interesados, y ahí tenemos toda la información, acceso a los mejores informes de riesgos, de impagos, para ver la foto fija de esa empresa y decidir si queremos ir adelante con la operación. Si vamos adelante con la operación, como bien recordabais, está detrás Gedesco, que ofrece financiación.
Bueno, pues vamos ahora a ver cómo está el parqué, que lleva unos días extraño.
Bueno, pues muy mal, Federico. En este momento el IBEX 35 se está dejando un 1,45%, caída importante la que registra ahora mismo el 35. Los analistas se debaten entre pensar que se trata de uno de los efectos de lo que ha vivido Turquía en estos últimos días, en el que se ha destituido al presidente del Banco Central turco. Consideran que puede ser uno de los primeros indicios de que llegue una ola inflacionista. Vamos a ver si esto esto se concreta o no. Otros analistas, sin embargo, dicen que se trata de una corrección como la que venía adelantando el mercado en los últimos días. Bien, es cierto que la realidad es la que te cuento. El IBEX se está dejando en este momento un 1,45%, cotiza en 8.374 puntos.
Bueno, hay que decir que la realidad es también que Turquía ha salido de un tratado internacional sobre los derechos de la mujer y que, por supuesto, nadie ha dicho absolutamente nada aquí que nos preocupamos tanto por Rocío. Claro, ¿cómo va a salir Pablo Iglesias financiado por Irán? Es que es tremendo, ¿eh? Aquí, de las cosas importantes, no nos enteramos absolutamente de nada.
Pero vamos, de Turquía ni se habla de eso, ni se habla de lo que es el régimen turco actual, que es una regresión hacia formas de islamismo absolutamente brutales. Realmente la regresión que ha sufrido Turquía en los últimos 20, 25 años es una cosa escalofriante. Se suponía que Turquía era el único país musulmán que había tenido una dinámica tras Atatürk, una dinámica de laicización y de marcha hacia la modernidad, y de pronto ha bastado ese golpe de estado institucional que ha hecho retornar a la prehistoria al país, y por supuesto nadie dice nada.
La forma es que los acontecimientos de Turquía produzcan una fluctuación de ese volumen. Entiendo que puede estar relacionada también con el contexto de tremenda incertidumbre que está provocando el fracaso del proceso de vacunación. O sea, no sabemos cuándo la actividad económica, ya no solo en España, sino en el conjunto de la Europa continental, va a retornar en unas mínimas condiciones de fiabilidad. Con lo cual, claro, eso nos añade un caldo de cultivo de incertidumbre, que cualquier fluctuación, cualquier aleteo de una mosca, pues nos pega un impacto en la bolsa de un 2% o de ahí para arriba.
Es que es un escándalo. Ustedes se dan cuenta de que en estos momentos Gran Bretaña está vacunando masivamente. Estados Unidos está vacunando masivamente. Pero también Rusia o China están produciendo masivamente sus vacunas. ¿Y qué sucede? No digo ya Israel, donde prácticamente el 100% de la población está vacunada. ¿Y qué sucede con Europa? Pues que Europa no tiene capacidad para producir vacunas y, por consiguiente, tiene que depender de las vacunas que tengan a bien venderles desde fuera, y naturalmente llegan las que llegan. Es una vergüenza. Llevábamos muchos años diciendo hasta qué punto Europa salía de la última crisis económica en la cola de la economía mundial. Pues muy bien, la situación actual, la crisis del coronavirus, ha servido sencillamente para dar la prueba empírica de que en estos momentos Europa es, con perdón, el culo del mundo.
Sí, retrasando la recuperación trimestre tras trimestre, ya está perdido lógicamente el primero, no es precisamente el más importante del año, pero ahora el segundo, ya empiezan a estar avanzadas las contrataciones, ya empezamos a estar en riesgo, empieza a estar en riesgo el verano, ya no te quiero contar cómo nos metamos en el tercer trimestre sin tener garantizada la recuperación de la actividad económica. Y ese retraso frente a otras grandes potencias es un retraso más importante del que yo creo que percibimos en este momento.
En fin, pues vamos a acercarnos a una noticia interescultural, a ver si nos anima un poco. A ver, Verónica, ¿qué
tienes? Hoy nos vamos al Teatro de la Zarzuela en Madrid, que ofrece esta tarde obras desconocidas del barroco español y más concretamente de la Escuela Valenciana de Música Sacra. La actuación va a correr a cargo de la formación Música Trovada, encargada de la investigación y difusión de música antigua.
Pues muy bien.
¿Quieres escuchar, Federico, a Ana Sánchez, que es la secretaria de Organización del Partido Socialista? Ha comenzado ya el debate de moción de censura en las Cortes de Castilla y León. En estos momentos en directo en Radio Castilla y León lo pueden seguir los oyentes.
Los jóvenes exiliados que desde fuera reclaman ser escuchados. No solo se sentó a su mesa, sino que en plena pandemia impulsó, firmó y selló el Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León. Ese es Luis Tudanca. Pura integridad, pura coherencia, pura lealtad.
Bueno, la lealtad a su jefe de filas, Federico, de Ana Sánchez, que, como te digo, es la secretaria de Organización del PSOE. La verdad es que viendo las Cortes de Castilla y León a uno le da gusto, porque después de ver al Parlamento murciano, no sé si habéis tenido ocasión de verlo, pero parecía un sanatorio en vez de un parlamento.
Bueno, yo confieso que las grandes exhibiciones
de lo que debería ser, pero yo no he entendido muy bien si está a favor o en contra, porque como gritaba y hablaba de Venezuela y tal, no sé si estaba a favor o en contra.
Esas grandes exhibiciones de lealtad a gritos, la verdad es que producen siempre más bien una benévola risa.
Bueno, ¿te parece que hagamos una pausa y vamos a hablar ya con Marta Martín?
Pues sí, porque por lo menos es una melancolía razonable. Sí. Razonada, la tenemos ya casi descontada.
Y a una mujer a la que no hizo falta recurrir nunca al grito para que se hiciese entender las
no,
cosas como
son.
No,
por eso la han echado. Sí. Dice, es que no comunicaba, no, es que se le entendía todo lo que decía.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Doña Marta Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Bueno, antes de entrar en alguna de las materias, quiero recordar, porque lo he hecho a menudo, para que nadie piense que esto de la pandemia, la ruina económica, etcétera, nos ha cogido de improviso, que a final del mes de enero del año pasado hubo tres mociones presentadas de manera distinta, ¿no? Fue una moción firmada por tres partidos. Una por Stegman, que es médico de Vox, otra por Echaniz, que es médico del PP, y otra por Marta Martín, que es de familia de médicos, por parte de Ciudadanos. Y yo quiero que nos recuerde usted en qué términos se produjo, porque es que al final nos van a convencer, entre las telebasuras y todas estas cosas, de que nadie sabía nada, de que esto del virus chino nos cogió de improviso y de que nadie se había dado cuenta de lo que pasaba, porque ustedes preguntaron, repito, creo que era la última semana de enero, los tres mociones distintas. ¿En qué consistió su pregunta, doña Marta?
Bueno, yo en ese momento pregunté si tenían información de lo que estaba pasando, si tenían un plan para dar respuesta a lo que nos podía venir y bueno, ellos tardaron un mes en contestarme. Yo lo pregunté genuinamente, como he hecho todo, y ahí queda mi hoja de servicio. No ha sido la primera pregunta, ha sido una pregunta muy importante, pero no la única. Por ejemplo, también fui la primera que pregunté por el tema del Delcigate. Bueno, yo lo pregunté porque en casa me muevo entre sanitarios, mi marido es intensivista, y ellos ya estaban teniendo contacto con profesionales de Italia y con profesionales de otros países donde estaban viendo que las neumonías bilaterales que se daban, aquello no era una gripe, ¿no? Entonces, bueno, surgió el tema en Navidades y lo pregunté, pues como he hecho todo el trabajo que he hecho durante estos años, intentando servir a la gente, intentando hacer una función que yo creo que hay que recordar que los diputados yo tenía dos funciones, una de control y otra de orientación política, y la función de control es importantísima. Por cierto, quiero recordar también que una de las cuestiones que he pedido reiteradamente y que sigo esperando es que me mandaran todos los comunicados que habían tenido desde el Gobierno con el Centro de Control de Enfermedades, porque era importantísimo, y no me los han dado. Lo digo porque efectivamente no se han dado listas de vacunaciones, cosa que es horrible, no se han dado muchas informaciones, pero tampoco el Gobierno ha dado información clara y transparente sobre muchas cuestiones que nos competen, que les interesan a los ciudadanos, que es lo que de verdad le interesa a la gente, que lo está pasando muy mal y que estamos presenciando un espectáculo bochornoso de lo que es la política en este país.
Bueno, cuando uno da el paso de dejar la política, donde siempre se entra con ilusión, como es lógico, pues es un momento amargo. Más aún cuando uno ve cómo se derruye, no un castillo de naipes, sino lo que parecía, pues una, no sé, algo así como una empresa bien organizada. Recuerdo que le gustaba mucho a Albert Rivera, que claro, nunca ha tenido una empresa, que hablar de el partido es una empresa. Yo recuerdo que le dije, por supuesto, sin ningún éxito, el día que el partido sea una empresa, te la robarán. Él nunca atendió, porque, claro, como no ha tenido nunca una empresa, o sea, no, nosotros aquí en Libertad Digital nunca hemos pedido un crédito, porque el día en que lo pidamos, sabemos que puede utilizarse para comprarnos. Bueno, por supuesto, hacía mucho tiempo que no hacía caso a nadie Albert Rivera. Ahora bien, todo lo que se pueda criticar a Albert, al lado de lo que ha venido después, pues bueno, ya que es algo sin importancia. Pero viendo cómo ha ido la, cómo ha evolucionado la política en estos últimos, casi en estos últimos días, pero en especial en estos últimos meses, Marta Martín, desde su experiencia de política, ¿qué cree que va a pasar todavía? ¿Qué cree que teme o qué espera que pase en España en la política?
Bueno, pues yo creo que los límites de degradación al que hemos llegado, a los que hemos llegado, son difíciles de superar, pero yo ya no me sorprendo por nada. Yo me metí en política dejando mi vida, haciendo muchísimo esfuerzo porque creía en un modelo de país. Sigo creyendo en ese modelo de país. Ciudadanos era un modelo de país, y por eso nos metimos, no solamente yo, sino un montón de compañeros que trabajamos. Fue una época maravillosa. Yo creo que ahora Ciudadanos es un modelo de partido y es distinto a un modelo de partido, un modelo de país respetable, pero distinto. Y no sé qué puede pasar, porque sinceramente esta manera de entender la política como, no digo de Ciudadanos, digo en general, como un juego de tronos en lugar de como un servicio público, pues no nos va a llevar a ningún buen puerto. Lo que sí sé que puede pasar es que la desafección de los ciudadanos va a ir a mayores. Creo que los españoles lo van a pasar mal, lo están pasando mal. Y creo que ahora mismo lo que no va a pasar es que se les va a dar las soluciones a los problemas que tienen. Y eso es lo que a mí más me apena, más me preocupa y me hace irme con un sentimiento muy 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 agridulce, ¿no? Porque por una parte me voy pensando que he hecho todo lo que he podido por mi país y por otra parte me voy pensando que lo que he hecho no ha sido, por supuesto, suficiente. Así que no lo sé, no sé qué va a pasar. Seguramente pues veremos en estos días pues cambios de cromos, juegos de tronos, y lo cierto es que estamos en una situación de emergencia nacional, que ahora mismo lo último que se debería haber hecho, que se debe hacer, es dar este espectáculo. Y lo que puede pasar es que los ciudadanos se enfaden mucho y al final la sociedad civil reaccione y dé un puñetazo en la mesa, porque ya está bien.
¿La ve usted tan ingenua como cuando entró en política? Ha hablado de sociedad civil, qué cosas tan fantásticas.
Bueno, la verdad es que aquí la esperanza es lo último que se pierde, y yo creo que al final los españoles están demostrando estar muy por encima de su clase que dirigente.
No lo sé, yo viendo lo que vota tengo mis dudas. Que por doy paso ya para que no... yo en cuanto estoy aquí medio confinado me convierto en una persona distinta. Soy el Padre Ángel y doy paso a todo el mundo. En fin, es una mutación. Hay que entenderlo no como una enfermedad, sino cepa, como una rectificación vital.
La cepa del barrio Salamanca.
¿Verdad? Bueno, pero sí quería preguntarle por algo que ya ni siquiera se le presta atención tampoco, porque aquí a nada importante se le presta atención. Ayer se llegó a un acuerdo en Cataluña para proseguir el golpe de Estado, cosa en lo que no cabía duda de que es lo que iba a suceder. Ya no hay efecto Illa, ya no hay efecto nada, y ya se ha pactado abiertamente un nuevo referéndum golpista, y además, pues claro, como habían dicho que Illa venía a impedirlo, pues ahora nadie va a denunciar lo que ha pasado. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué cree usted o qué columbra o supone que puede pasar ahora en Cataluña? ¿Cuál va a ser, digamos, el íter, que dicen los abogados de los acontecimientos? ¿Qué calendario prevé usted?
Bueno, yo lo que creo que va a pasar es que en este país ahora mismo la política se ha convertido en un resultado del efecto mariposa. Creo que si al final se llega a ese acuerdo, que no lo tengo tan claro, lo que puede pasar es que, bueno, que haya un problema gordo en el gobierno nacional, porque es verdad que han incumplido todas las promesas, pero realmente Sánchez va a tener muy difícil seguir pactando con Esquerra Republicana, y de ahí la importancia de mi escaño. de sí. ese escaño que he dejado. Y por eso mi petición de compromiso en esas rimadas, de que con ese escaño no se dé nunca alas ni al nacionalismo ni a la corrupción, porque si Sánchez tiene que romper con Esquerra Republicana, la única alternativa que le queda es utilizar a Ciudadanos para seguir apoyándose. Y eso solo lo puede hacer con 9 diputados, no con 8. De ahí mi dilema de por qué durante tanto tiempo, queriéndome ir, no me he ido, y por qué lo he hecho como lo he hecho. Porque yo necesitaba tener el compromiso público que me ha dado la presidenta de Ciudadanos, de que ese escaño que yo dejo no se va a utilizar para apuntalar ni al nacionalismo ni a la corrupción. Por tanto, es muy importante lo que pasa en Cataluña, porque puede generar un efecto mariposa y vamos a ver qué pasa. Yo he cumplido mi palabra.
¿Pero usted cree que después de lo de Murcia alguien puede fiarse de lo que haga su, ya no sé si partido o expartido?
Bueno, yo quiero creer en la palabra de la gente.
Pero no, bueno, yo también, no, yo creo yo, en la palabra no de la gente yo, de mi pueblo.
No soy y... yo, vamos a ver, el tiempo pone a cada uno en su sitio, yo creo que las cosas se van a ver, yo creo que al final, pese a todas las cosas que se puedan decir, yo creo que he sido coherente, he intentado compaginar mi compromiso con los votantes con el compromiso con el partido, porque el grave problema que tiene este país es el sistema de partidos, donde realmente la gente tiene que saber que claro que existe la disciplina de voto y claro que existe un sistema donde tú te tienes que meter en un grupo. Y es así, tienes que respetarlo. Y si no estás de acuerdo, te tienes que ir. Pero claro, también tienes un compromiso con los votantes. Entonces, al final, la única alternativa que yo tenía era, habiéndolo intentado todo, el compromiso de mis compañeros y de la presidenta del partido. Entonces, yo quiero creer que lo va a cumplir y que no vamos a apuntalar, que no se va a apuntalar este gobierno, que es un gobierno que efectivamente... yo creo que es lo contrario al proyecto de país que tenía Ciudadanos cuando surgió.
Bueno, dejo preguntar para que no se diga que esto es jajaja, pero sí. Luego nada. A ver.
Buenos días, soy Joaquín Manso, soy el director adjunto del Mundo, catedrática Martín.
Buenos días.
Ha utilizado usted la expresión hoja de servicios y se le ha mencionado, yo no sé si se le ha olvidado mencionar entre esos méritos de la hoja de servicios, y si no se le ha olvidado, lo hago yo, la labor de oposición que usted hizo a la aprobación de la ley de educación, a la ley CELA, que fue tremendamente activa. Y tremendamente activa y yo creo que también eficiente en cuanto a que todas sus iniciativas tuvieron un reflejo en el debate público. Por todo eso, yo se lo agradezco. Y a ese respecto, le pregunto, usted es una de las personas que, bueno, como acabo de decir, no ha sido una diputada más, no ha sido un número, ha tenido un trabajo de oposición eficiente, activo y con convicción. Y quizás por esa razón el Partido Popular, y por la información que tenemos, le ha ofrecido incorporarse a su proyecto. Yo le quiero preguntar...
Absolutamente falso.
¿Es falso que haya tenido usted un ofrecimiento? ¿Y es falso también que tenga usted alguna intención de incorporarse? Es decir, ¿lo descarta por completo? Y si es así, ¿por qué? Esa es la pregunta.
Vamos a ver, es rotundamente falso que a mí se me haya ofrecido nada. Obviamente yo tengo muy buenas relaciones con el partido, bueno, con muchos compañeros del Partido Popular.
Con Sandra Moneo, entiendo.
Bueno, Sandra Moneo es mi amiga, claro. Es mi amiga. Tengo muy buenas relaciones con gente de todos los grupos políticos. Tengo que decir que he respondido a más de 500 WhatsApps de gente de todo tipo, de colectivos, de la comunidad educativa, periodistas, ujieres, dándome las gracias por mi trabajo. Y obviamente yo creo que mi hoja de servicios está ahí y yo creo que he hecho una buena labor para el país, sinceramente, porque creo que la ley CELA es una mala ley. Pero de ahí a que a mí se me haya ofrecido algo es rotundamente falso. Se está intentando contaminar, porque yo creo que no es habitual que una persona se vaya a su trabajo Y yo, de momento, mi perspectiva, y además quiero decirlo, es volver a la universidad, que en cuanto acabe esta entrevista ya he hablado con la directora de departamento y vamos a ir al servicio de personal, porque nunca he dejado un escaño, esta es la primera vez que me pasa esto en mi vida, para ver cómo tengo que volver. Y después yo estaba en medio de un sabático cuando me metí en política y voy a retomarlo, pero un sabático que no es que me vaya a mi casa a tocarme la nariz, sino me voy a dedicar a investigar lo que iba a investigar, que además es el tema de la toma de decisiones éticas en política. Ahora sé mucho más y voy a poder hacerlo mucho mejor.
O sea que se dedica a la ciencia ficción ahora.
Bueno, vamos a ver qué sale de esa investigación. Por cierto, que es una investigación que iba a hacer con el profesor José Ramón Pin, y ahora estoy también a la expectativa de hablar con el departamento del IES para ver cómo lo organizamos y si puedo continuar, porque claro, esto fue hace 5 años y tengo más interés todavía del que tenía cuando me fui en hacer esa investigación, porque creo que va a dar buenas claves, buenas pistas, y que puede servir también. Yo creo que el servicio público se puede hacer desde muchos sitios. Yo he sido una privilegiada, no por todo lo que comporta y lo que dice la gente, sino por la maravilla que ha sido poder ayudar a muchas personas, y voy a seguir haciéndolo desde donde esté, siempre, porque quiero a mi país y porque creo en los españoles y porque tengo un hijo al que quiero dejarle un mejor país, ya está. O sea, rotundamente falso.
Sí, señora Martín, realmente ha dado usted un ejemplo muy poco habitual en la política española, que es el de marcharse, cortar, volver a casa y no tratar de mantener ningún tipo de privilegio pasándose a otro partido, a otro grupo, lo que fuera. En ese sentido, efectivamente, si no me equivoco, es usted catedrática de deontología, de algún modo se ha convertido usted en un caso de análisis para su propia disciplina, que a mí me gustaría que extendiese usted aquí ante nosotros. ¿Existe hoy en España, y subrayo hoy en España, la posibilidad de un ejercicio ético en el oficio, en la profesión de político?
Yo creo que sí. Vamos a ver, hay quiero romper una lanza a favor de muchísimos diputados y diputadas que trabajan con muchísimo rigor, que son personas serias de todos los partidos. O sea, yo he tenido buena relación y tengo amigos en todos los partidos, desde Vox hasta, puedo decir, que me ha escrito gente de Bildu para darme las gracias, y tengo el WhatsApp, o sea, porque hay gente, con ideas políticas diferentes, que puede, pero con un espíritu de servicio. Yo creo que la clave está ahí, en que hay gente que tiene un espíritu de servicio y hay gente que tiene una ambición de poder, es diferente. Y a mí, para mí, la política debe ser espíritu de servicio, respeto absoluto hacia el contrincante. Yo aquí quiero decir que le he metido una caña impresionante a la ministra Celá y que no tengo nada personal contra ella. Sí tengo mucho políticamente contra lo que ha hecho, pero lo personal, todo mi respeto para todos toda la gente que está en la clase política. Pero también tengo que decir que con el sistema actual de partidos es muy difícil mantener la libertad y mantener a veces mantener tu criterio, ¿no? Porque tienes que hacer una difícil combinación. Ese era mi dilema. Yo tenía 3 opciones. Podía quedarme en un grupo parlamentario donde no compartía, ya lo he dicho, no, yo creo, es mi opinión y es la mía. Yo pienso que era más un modelo de partido que un modelo de país, y por tanto yo no creo que el modelo de país que tiene Sánchez es diametralmente opuesto al que defendía mi partido cuando yo me involucré, y por tanto no puedo estar ahí. Tenía la segunda opción, que era irme al grupo mixto, que también es una opción que se está ahora echando pestes de todas las personas. Si uno tiene unos compromisos con los votantes y al final su partido uno considera que ha dado un giro radical, pues también puede plantearse eso. Yo no lo descarté, tuve muchas dudas sobre qué era lo honesto. y lo valiente. Y la tercera vía, que era hacer lo que he hecho, que era irme a mi casa, pero yo no me quería ir sin tener la, la garantía de que si yo dejaba ese escaño no se iba a mal utilizar, entre comillas. Y esa garantía la tengo con la palabra de Inés, y yo espero y creo que la va a cumplir.
Federico, Marta...
No quiero abusar, pero es que me duele que precisamente Valencia, que es la punta de lanza del totalitarismo en España, donde se están produciendo precisamente con la cosa de la educación los ataques más feroces a la libertad y a la integridad nacional, haya perdido en tan poco tiempo nada menos que a Toni Cantó, que era el que mejor defendía la libertad en materia educativa, la libertad de los padres para poder elegir la lengua en que estudian sus hijos, que es asombroso que eso se esté prohibiendo en España. Y al mismo tiempo pierda Marta Martín, que es la que mejor había defendido esas libertades en el Congreso. Es decir, estamos, ustedes estarán quedando muy bien y haciendo amigos hasta en Bildu, pero la verdad es que España se queda fatal.
Bueno, amigos, no, he puesto el ejemplo de que he tenido mensajes de respeto y de despedida
no,
y de cariño.
Usted, ¿vale?, me entiende.
Pero, a ver, sí, efectivamente, mire, yo estoy muy preocupada y ha sido una de las razones por las que he aguantado tanto tiempo. Lo que está pasando en España con la educación es una catástrofe. Es una catástrofe. Y no solamente por la lengua, que lo es, porque eso forma parte del modelo de país que tiene los nacionalistas y la gente que está apoyando a Sánchez, sino también por el tema de la calidad educativa. Miren, para mí era muy importante quedarme hasta el día 30 de abril, porque el día 30 de abril había que mandar a la Comisión Europea todo el tema del Programa Nacional de Reformas. Y uno de los puntos que lleva ese programa es la reforma educativa. Van a mandar algo que es falso. O sea, Bruselas, con el semestre europeo, nos había pedido una reforma educativa donde nos comprometiéramos a hacerla por consenso, cosa que es falso, porque ya se vio cómo se hizo la ley. Segundo, que batallara contra el abandono escolar temprano y el fracaso educativo. Y en tercer lugar, que no creara más desigualdades territoriales. Bueno, lo que ha hecho la ley CELAC con el tema de los suspensos es maquillar las cifras. Van a maquillar las cifras. Y en tercer lugar, lo que va a hacer la ley CELAC con el tema de dejar la libertad de que, por ejemplo, el tema de las ratios, etcétera, etcétera, es generar más desigualdad entre comunidades autónomas a nivel educativo. Y esto lo van a pagar nuestros hijos. Por eso yo he estado aguantando tanto, porque quería batallar todo el tema de la LOMLOE, intentar que se llevara al Tribunal Constitucional, que es una cosa que, bueno, yo creo que ahí hemos dejado la batalla. Ahora me dirá, es que no pueden hacerlo porque no tienen 50 diputados. Bueno, pero es que a mí se me ha vulnerado mi derecho de representación como diputada en la tramitación, y podíamos haber pedido un amparo y no lo hemos hecho. Es que podíamos haber negociado en Andalucía para llevarlo y tampoco lo hemos hecho. No por nada, sino porque yo creo que ha dejado que la educación en este país, bueno, a la gente está más interesada en este juego de tronos, en los escaños, cuando realmente ahí nos estamos jugando el futuro. Y a mí me parece esencial, esencial, que se batalle por esto, y la verdad es que me voy con mucha pena, porque una de las cosas que pensé, Federico, era si yo me quedaba, ¿qué capacidad de seguir luchando por esto tenía? Y la verdad es que era muy pequeña. Si el haberme quedado hubiera resultado en un cambio radical en todo lo que se iba a hacer, les aseguro que pese a mi salud, porque lo he pasado fatal, yo allí estaría. Pero llegó un momento que dije, no tengo armas, no puedo hacer más. Voy a hacer más denunciándolo desde fuera y batallando desde fuera. Y, por supuesto, yo me voy de la primera línea de la política, pero voy a seguir opinando, voy a seguir trabajando y voy a seguir batallando por las cosas que creo.
Marta, hablando de ética, ¿cree usted que Edmundo Val debería renunciar a su acta de diputado para hacer campaña en la Comunidad Autónoma de Madrid como candidato de Ciudadanos?
Yo creo que sí. Es mi opinión. Pero vamos, en la medida en la que salga elegido, creo que están ahora, no lo sé, no la verdad es que está muy desconectada este fin de semana.
En el proceso de primarias, sí.
Creo que están en proceso de primarias, pues yo creo que lo razonable es que si tú vas a ir de líder para una comunidad autónoma, que asumas todo y que dejes tu escaño y dejes paso, como he hecho yo, pues a otro compañero o otra compañera que puedan estar haciendo tu trabajo en el Congreso. Pero vamos, yo por supuesto respetaré su decisión, esta es una opinión personal mía y tiene todo mi respeto y ya está, no tengo nada más que decir, pero yo creo que sí debe hacerlo, sobre todo porque al final estamos en la batalla de la Comunidad de Madrid. Ha sido un desastre lo que ha pasado. Yo creo que las cosas pues se han hecho mal y al final perder un gobierno en la Comunidad de Murcia con independencia, que obviamente creo que la corrupción hay que denunciarla siempre, pero perder el gobierno de la Comunidad de Murcia, perder el gobierno de la Comunidad de Madrid impidiendo poder hacer las políticas buenas que estábamos haciendo. Y ahora mismo pues creo que hay que intentar que en esa comunidad pues que no gane el populismo y que no haya unas políticas que puedan todavía perjudicar más a los españoles, que al final eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, que estamos en la política para servir a la gente y nada más.
Pues, doña Marta, mucho ánimo, la descompresión ahora necesaria para volver a, no sé, llamar la vida civil o la incivil, porque está Valencia, en fin, no precisamente, digamos, como un lugar cómodo. Pero bueno, hasta usted será siempre igual, y imagino que más tarde o más temprano pues aparecerá dándonos un estudio de, no sé si de ética, O de desengaño, porque cualquier día la ve usted convertida en epicúrea en el sentido estricto del término.
No,
pero en fin,
no.
De todas maneras yo también me uno a las gracias que le han dado, y no es frecuente, y de robo no es frecuente en esta casa, que agradezcamos a un político la tarea que ha hecho, pero es que la que ha hecho usted la ha hecho casi en solitario y además sabiéndose las cosas, cosa que realmente en el ámbito de la educación linda con lo milagroso. O sea que en todo caso, mucho ánimo, puede usted irse con la cabeza muy alta, pero no se vaya del todo, ¿eh?
No, yo lo que sí que me gustaría decir, porque yo quería decir que me llevo, que ha sido un verdadero honor el poder estar trabajando en el Congreso, que es un trabajo donde hay gente haciéndolo muy dignamente, que no los ciudadanos que no pierdan toda la fe en la política. Hay gente maravillosa también en mi grupo parlamentario y también en otros grupos parlamentarios, y que no tengo más que palabras de agradecimiento, especialmente para todos los colectivos y toda la gente que ha confiado en mí. De verdad, muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Marta Martín, y nos veremos una de estas glaciaciones, seguro.
Muy bien, muchas gracias a ustedes también, de verdad.
Gracias, catedrática.
Gracias.
Bueno, Federico, pues el testimonio de Marta Martín, que faltaba por escuchar, ¿verdad?
Es triste.
No, la verdad es que es absolutamente inhabitual que un dirigente político, bueno, en este caso ya abandonado el escaño, se exprese con esa convicción respecto a unos determinados principios, sin frases hechas, ¿no? El vínculo solo con unas determinadas ideas, y si eso impone echarse a un lado y retirarse de la primera línea de la política, ahí está. Es tan absolutamente inhabitual que yo creo que estamos todos un poquito en shock.
Sí, bueno, y es particularmente triste, claro. Porque yo creo que en el fondo todos pensamos que esa fe en que la palabra que le ha sido dada por la jefa de su grupo de no utilizar inadecuadamente su voto vale lo que valen las palabras de todos los políticos.
Bueno, sobre todo algunos, ¿no?
Sí. Fíjate, Federico, que antes a micrófono cerrado y hablando de la posibilidad de que se le hubiera hecho una oferta desde el Partido Popular, algo que ella ha desmentido aquí en directo, hablábamos del buen tándem que harían Marta Martín y Sandra Amoneo defendiendo, ¿no?, o trabajando para defender la educación en España, que tanta falta hace, ¿no?, y que tan poca representación tiene, en este caso, entre los políticos, ¿no?
Bueno, ¿y cómo ha calado eso de que es que si le han hecho una oferta, Bueno, es que tendrían la obligación de hacerle una oferta.
Yo es que eso es lo que creo.
O sea, bueno, solo faltaría. O sea, no todo el mundo es tan ciego como la señora Arrimadas.
Ya, pero es que bueno, la impresión que al final todos llevamos a cuestas en este país es que las ofertas de los partidos políticos envilecen. Y eso es una cosa terrible. Eso indica hasta qué punto la vida política española está podrida.
Bueno, está podrida y también nuestra percepción de las cosas. Porque si alguien... pero es claro, es que estamos detrás, estamos hablando después del caso de Cayetana, de otros casos igual de persecución del decoro intelectual, porque esto ya es una cuestión de decoro intelectual. Y al mismo tiempo, la gente más valiosa, ¿cómo se va yendo? Y con buenas razones, y tal, yo no he sido, pero la verdad es que se van.
Y además hay una de las razones por las que el Partido Popular, a partir de 2015 y 2016... empezó a perder el apoyo de los sectores más dinámicos de la sociedad, especialmente de los profesionales liberales más jóvenes, y lo vimos en la radiografía del voto, por ejemplo, en las últimas elecciones autonómicas de Madrid. También tiene que ver, más allá de la corrupción, más allá de la incuria en Cataluña, que son motivos obvios que han llevado a la quiebra de su base electoral, también el abandono de la educación como una de sus banderas políticas. Es decir, no es casualidad que el sustrato propio del centro-derecha, pero el más joven, que tiene hijos en edad de formarse, se decidiera por Ciudadanos. En eso tiene mucho que ver que Ciudadanos hiciera de la educación y del progreso y de la reforma educativa una bandera política que el Partido Popular abandonó en su momento.
Bueno, hay que decir otra cosa, y es que entre las cuestiones que han salido a colación de por qué la gente se va de Ciudadanos, porque con las razones que quiera, confiando en los Reyes Magos, en la palabra de Inés Arrimadas o en lo que sea, lo cierto es que se van, es que retiraron, y no sé si fue Girauter que lo comentaba el otro día, no recuerdo, es que retiraron sus quejas a la ley Cela.
Sí, bueno,
es que fue parte del acuerdo con el PSOE, fue no oponerse más, y eso no lo ha querido contar Marta Martín, tampoco era el día para reprocharle nada, ¿no? Porque es una mujer que realmente ha trabajado de verdad. Pero ese es el momento en que se tiene que ir, es cuando resulta que quitan la oposición a la ley Cela. Es que lo que está haciendo Inés con lo que fue Ciudadanos o lo que fuera, bueno, es que es verdaderamente terrorífico.
Y es que estamos hablando de una ley absolutamente aberrante, pues realmente la ley Cela, es cierto que en este país las leyes que han ido sucesivamente saliendo del área del PSOE han sido una peor que otra, pero es que esta realmente es ya el empantanamiento completo del sistema de enseñanza.
Bueno, cuando tú prohíbes la evaluación, que eso es lo que supone prohibir el suspenso, has prohibido la educación.
Has destruido su objeto, objeto.
Ya que, no hay que transmitir nada.
Naturalmente, no hay nada que transmitir y no hay tampoco nada que seleccionar. Se supone que desde que Condorcet lo teoriza, la función esencial de la enseñanza es seleccionar a los mejores para que puedan guiar a la sociedad. Desde ese momento, todas las sociedades modernas han tomado ese criterio de la selección por la inteligencia como la base del progreso. Bueno, estos señores se acaban de cargar la selección, ni buena, ni mala, ni media, no hay, no existe.
Y encima presumen.
No evalúan el talento, el mérito y el esfuerzo, ni en el alumno, ni en el profesor. Es decir, el profesor
tampoco
tiene ningún incentivo para enseñar mejor.
Al contrario, ¿para qué te vas a pelear con los inspectores? Bueno, en fin,
vamos a escuchar a los oyentes. Federico, ya tienes a Rubén preparado con una selección.
Rubén, ¿por dónde va hoy el asunto en este día un tanto melancólico?
Pues hablan de muchos temas, pero entre ellos del tema del día de Rocío Carrasco y de cómo algún político, incluyendo alguna ministra, se salta la presunción de inocencia y sentencian desde Twitter. Podemos pasa de "en España no hay normalidad democrática" a "no hay normalidad jurídica en el caso Rocito". De los políticos que ven "sálvame" a algún político que grita "sálvame". Por ejemplo, Ciudadanos, Pablo Iglesias, Plus Ultra o Mañueco, ante la moción de censura en Castilla y León. Después de publicidad, no hay quien se salve en nuestro protestador.
Es la mañana de Federico. Es radio.
A ver ese protestador, Rubén.
Sí, pues tenemos unos temas muy variados, vamos a escucharlos.
De Rocío Carrasco es el emblema del Ministerio de Igualdad y yo veo más allá, yo veo más un ataque directamente a la justicia, que como decían algunos, pues que en España no hay justicia y eso pues le sirve para otros fines también.
Que yo la política en estos programas que la queden aparte, y mira qué casualidad, hombre, que Irene Montero a esas horas estaba viendo el programa para llamar a Rocito. Ese programa que no salga la política, por favor, porque no son programas para que tenga que salir la política.
Vamos a ver cómo se les olvida el feminismo y no hacen nada más que insultar y machacar a Isabel Díaz Ayuso. Que claro, esa es mujer de derechas, así que feminismo con ella, nada.
Yo creo que la propuesta de ley de abolición de la prostitución de Carmen Calvo es una puñalada trapera a sus compañeros en Andalucía.
Va a prohibir el tema de la prostitución en España, yo lo veo muy bien. Pero ¿por qué no investiga los casos de Baleares en la cual están gobernando su partido político?
Yo favorecí el gobierno de Castilla y León con mi voto, principalmente porque prometieron eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, cosa que no han hecho. Así que casi que no me disgustaría que prosperara la moción de censura.
No creo que salga, pero ya sea hoy, o tras elecciones ahora, o en 2023, Mañueco, ten por seguro que seremos felices porque no estés. No te echaremos de menos porque vaya gestión.
Me parece una auténtica vergüenza que 53 millones de nuestro dinero, de mi dinero, de los impuestos que yo he pagado, de los impuestos que hemos pagado todos, vayan a una compañía que no tiene ni viabilidad, y por cierto, yo tengo que hacer un negocio después de 8 años, una tienda de móviles y una tienda de informática, me ha quedado una deuda con Hacienda y me persiguen mañana y noche para pagarla. Por 15.000 cochinos euros están todo el día embargándote todo lo que puede Hacienda. A los ciudadanos sí que nos buscan para buscar sacarnos el dinero que debemos después de 8 años de pagar impuestos.
Bueno, esa es la vida cotidiana en España, ¿eh? Ahora, la política va por otros derroteros. Me temo que de manipulación televisiva, etcétera, etcétera, y lo vamos a ir comentando. En fin, no puedo decir al Biak que te recomiendo que veas la tele. Porque,
no,
porque
por favor, no, eso
porque
no.
Yo sé que te costaría. Pero también te digo una cosa, no te pierdas la Crónica Rosa, porque no sabes la de programas que te ahorras y además te enteras de todo.
No, si eso lo tengo clarísimo. Si yo a través de ustedes me lo sé todo y no tengo que ver nada.
Esa es la ventaja de la división del trabajo, donde viene la civilización. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Joaquín. Y en este día bastante melancólico.
Feliz primavera, está diciéndote, te está deseando.
¿Pero cómo va a haber primavera?
Hay un cielo en Madrid.
La sangre altera.
Hay un cielo en Madrid precioso, al menos que nos consuele eso.
Sí, mira, todavía no lo han podido quitar, pero como es de Velázquez, que seguro que era racista, lo acabarán prohibiendo.
Pues, Federico, tenemos que ir a las noticias. Hay muchas noticias porque Isabel Díaz Ayuso ha contestado a Pablo Iglesias esas amenazas, ¿no? Porque él está...
Pero, hombre, eso te... amenaza
que lo va a meter en la cárcel.
Sí.
Directamente, sí.
Bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha contestado y enseguida nos lo va a contar Juan Pablo Polvorines. Por cierto, ya ha anunciado a quién va a dar la Gran Cruz del 2 de mayo. ¿Sabes a quién se la va a otorgar año? Pues a todos los niños de la Comunidad de Madrid.
Pues si quieres que cruz. Te diga la verdad, siendo sincero, pues tampoco me gusta. O sea, porque los niños que saben.
Los niños saben en fin. Mucho más que muchos adultos, Federico.
Los niños son una cruz, está bien que se la entreguen.
Bueno, Albiac, ahí te ha salido. Eso me parece genial. ¿Ves? Ahí se nota los que tenemos la experiencia antifascista. No nos pueden. Bueno, muchas gracias a todos. Quedéis convocados, ¿eh? Aquí despedido no queda nadie. Todo el mundo
eso
convocado.
Es de don Luis.
Estamos contra el paro.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos.
Juan Pablo Polvorinos, buenos días. Pues no está Juan Pablo.
Oye, a ver si es transfuga. No se habrá fugado al SINA.
Bueno, he de decirte que continúa la moción de censura en Castilla y León, Federico, que ya ha hablado también Francisco Igea, ya ha sido el turno de Francisco Igea, y ahora sí que podemos conectar ya con Juan Pablo Polvorinos.
Aquí estoy, Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Pablo,
buenos
pensé días. Que había fichado por el PSG.
Estaba cerca, Federico, lo que pasa es que estoy tan metido en las cortes castellano-leonesas, que la verdad es que pues uno ya casi pierde la noción del tiempo. Está muy interesante. Federico, ha comenzado hace ya un rato largo la moción de censura de Alfonso Fernández Mañueco ahí en Castilla y León, moción que daba comienzo a las 9 de la mañana, y que está interesante, porque hay una ausencia hasta ahora, Federico, que inquieta y bastante al Partido Popular. José Ignacio Delgado, de Ciudadanos, es uno de los cuatro de Ciudadanos. No va a acudir al pleno por prescripción médica después de haber pasado el COVID. Ay. Este Bueno, este procurador de Ciudadanos por Burgos había asegurado la semana pasada que asistiría para votar en contra de la moción de censura de la Junta. Dijo la semana pasada, sí, estaré allí el próximo lunes. Fue dado de alta el 18 de marzo y había trasladado su intención de asistir al pleno para votar contra la moción de censura a la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque estoy seguro, Federico, de que ahora mismo en el Partido Popular están un poquito más nerviosos de lo que lo estaban cuando comenzaba el pleno. Bueno, al margen del dato, y el día es largo, ¿eh? Esto le va a tocar, yo creo, contarlo. Se vota esta tarde a Dieter, a Luis Herrero creo que todavía no. Para cuando termine a las 7 de la tarde no le va a tocar, creo yo, a Dieter Brandao. Bueno, al margen del dato y atendiendo al debate, la moción ha sido abierta por Ana Sánchez del Partido Socialista, que ha comenzado acusando al gobierno de Mañueco y de Igea de haber quebrado la confianza de la ciudadanía y haber perdido la confianza, dicen, de la Cámara Autonómica. Han estado gobernando, dice, contra el pueblo, después de acusar al PP de ser un partido poco menos que corrupto. Escuchemos cómo comenzaba esta moción ahí en Castilla y León.
No se trata de ustedes, de lo suyo, se trata de lo de todos. Se trata de defender a aquellos a quienes le dimos la palabra, de que depositaron en nosotros su confianza, sus anhelos, sus ilusiones, sus proyectos de vida. No soportan más traiciones. Tienen derecho a tener esperanza en que se les cumpla lo prometido. Cambio y regeneración.
Luego ha estado muy interesante, Federico, Francisco Igea.
Esta tía no tiene vergüenza. O sea, ¿cómo empieza por no respetar el voto que esa gente depositó en las urnas? O sea, realmente es que nos estamos acostumbrando a unas cosas, Juan Pablo,
sí,
que tú que estás criando no nos podemos acostumbrar. O sea, que venga una tía a hablar como si fuera una cosa normal, de que hablamos de sus sueños. A ver, parece Oprah. Dice, ¿pero cómo que sueños? Pero usted, que está robando el voto de la gente que votó a otro partido, no le votó a usted.
Dice, es llamativo porque habla de la corrupción del gobierno de coalición PP-Ciudadanos en Castilla y León. Ha salido Francisco Igea luego a preguntar cuántos miembros del gobierno están imputados por corrupción. Porque así se pactó el acuerdo firmado por PP y Ciudadanos para gobernar. Bueno, en fin, dice, ustedes viven de la calumnia como las hienas de la carroña, ha llegado a decirles. Igea ha estado muy duro.
Eso me gusta.
Igea ha estado muy duro, muy duro, muy duro. Y añade que más de la mitad del presupuesto lo gestionan consejerías de Ciudadanos y, por tanto, la moción no es contra el Partido Popular, sino contra la propia formación naranja. Escuchemos.
La primera mentira. Ustedes no presentan una moción de censura contra el Partido Popular. Nos están pidiendo, sencillamente, que nos censuremos a nosotros mismos. La segunda mentira es que la moción se presenta por las necesidades de esta tierra y en este momento. Estas dos cosas son falsas, las dos. Porque esta moción, y todos lo sabemos, no se ha fraguado en esta tierra, se ha fraguado en la Moncloa.
En la Moncloa. Que es en lo que están insistiendo, evidentemente.
Que le pregunte a Inés, ¿no?
Sí, ella debe saberlo, con bastante más precisión. Sí, debe conocer los datos. Bueno, esto en el Parlamento castellano-leonés. En el Parlamento catalán, Federico, este viernes podríamos tener investidura. Viernes 26 de marzo. Se va a proponer candidato con más posibilidades de ser investido presidente de la comunidad. No es, ya lo sabemos todos, Salvador Illa, Federico, sino Pere Aragonés.
No va a haber, ni siquiera te acuerdas. Yo sí me voy a presentar a la moción. Los que conocemos algo de la legalidad y de las costumbres de allí, decimos, jamás lo podrá hacer.
Sí, una cosa es que lo quiera intentar, como así me cuentan
mentira,
esta mañana.
Lo dice, ¿y qué va a decir? Que está en contra de sus socios de gobierno.
Uh-huh. decir, se va a marcar unas rimadas, puede ser. Bueno, sí, es posible. Sí. Es posible. Y una cosa más, Federico, dato económico del día. Las medidas puestas en marcha para hacer frente a la tercera ola de la pandemia del COVID-19 han ahondado en la caída de la contratación laboral en España, especialmente acusada en el sector servicios, con un descenso interanual del 36% en el mes de febrero. Son datos del SEPE. Analizado por por estratos de negocios, el desplome de la hostelería es un 80% menos en contratos de lo que se firmó en febrero del año 2020, Federico, un 80% menos.
Bueno, pero tranquilo, porque hoy por fin ha llegado una ministra comunista.
Sí.
Y esto va a cambiar radicalmente.
¿Vais a hablar de Rocito?
A partir de ahora, como está prohibido el paro, no hay problema. Ajá. Ya no hay paro. ¿Tú has repasado en estos días el momento en que trata de explicar lo que es un ERTE? Y la pobre desgraciada, intelectualmente hablando, no sabe nada, pero absolutamente nada. Pide ayuda continuamente al ministro de Escrivá, que está muerto de risa y se niega a ayudarla. Y acaba metiéndose en un lío tan monumental que yo no sé cómo no se fue a su casa, se metió en la cama y dimitió de algo.
Existe tres o cuatro veces ella en vamos a volver a explicarlo otra vez.
Vamos a expliquémoslo, a ver si lo comprendemos todos. No, si lo comprendemos todos. En la que no lo entiende eres tú.
Sí. Oye, pues 6 millones de parados, Federico, que van camino de 7. De parados, no, de personas para que quieren trabajar en España.
Y para no ellos es una buenísima noticia.
Sí. Esto el futuro de todos los ERTEs, porque muchos de los perceptores de los ERTEs en España, Federico, lamentablemente, están recibiendo ese dinero porque se supone que todavía trabajan o forman parte de compañías que ya no existen.
Pues claro, si esto es mentira. En fin. Bueno, pues nada. Vamos ahora a lo realmente grave, que es que ayer empezó la campaña electoral en Telecinco.
Oye, Isabel va a dar la campanada. Isabel González va a contarnos la campaña electoral, Federico.
Bueno, es que es así. Hay algunos que todavía no entienden. Dice, bueno, y siendo tan malos, porque mira que es mala la izquierda, ¿cómo es posible que pueda ganar las elecciones? Pues porque la derecha no se entera de que hace mucho que las elecciones no se ganan ni se pierden en otros sitios que no sean los realities, las televisiones, lo que es la información cotidiana. Y así nos va, claro.
Así nos va, Federico. Buenos días. Que ayer tuvimos un nuevo momento de los 12 meses, 12 causas, ¿verdad? Que tantas
sí,
veces
es cuando apoyamos al gobierno o cuando apoyamos sí. al gobierno.
Bueno, pues con el rótulo del teléfono del maltrato, el 016 constantemente en pantalla, vimos 5 horas y media de docu-reality, 2 capítulos, los 2 primeros. Tenías un poco de razón, Federico. El primero efectivo, el segundo ya se desinfló un poco, ¿no? La verdad es que fueron 30 y pico minutos para simplemente extraer 2 o 3 frases. Pero me molesta especialmente todo lo que se construyó alrededor de lo que ocurrió anoche, porque se convirtió en un debate político. Intervino Irene Montero vía tweet con ese hashtag de yo sí te creo. Ahora vamos a hacer de lo de Rocito una causa completamente diferente a la que ha sido siempre, que es la de dos señores, un marido y una mujer, que se odian y que se están vengando en los platós de su pasado y de su futuro, y encima con los niños, Federico, como arma de cambio. Yo me hago, bueno, sabes, por cierto, a todo esto, hablando de las audiencias, se queda lejos del pantojazo. El salto del helicóptero fue un 46,7 de Sare, o sea que queda un poco de esperanza. Todavía nos interesa un poco más ver cómo se estozó la Isabel Pantoja contra el agua que cómo Rocito cuenta sus miserias. Varias preguntas.
Bueno, pero hoy tenemos, ¿a quién tenemos hoy?
A Dani y a Dani, que estuvieron pendientes hasta las 2 de la mañana, que es cuando aquello cortó y cerró. Yo tengo varias preguntas, entre ellas, si Rocío Carrasco no es consciente de que ahora mismo, apareciendo de esta manera, sus hijos de nuevo se van a poner en el ojo del huracán.
Bueno,
y eso no
pues ya,
le importa
sí,
a nadie.
Yo luego os preguntaré, pero como hay tanto que comentar, lo único es, vamos a ver, ¿se va a enterar la derecha alguna vez de dónde se hace la política moderna? Porque estoy viendo Rocío Monasterio, que es una mujer inteligente,
sí,
al parecer
sí.
No se ha enterado de qué iba la cosa.
Ay,
que
no,
esto
juego,
es,
claro.
Es muy propio de gente que cree que tiene las ideas muy claras, y las tiene para algunas cosas, pero no tienen ni idea de lo que es la comunicación moderna. O sea, ayer fue un acto electoral contra la derecha, en general. y aparece ella diciendo, hermana, yo sí te creo.
Ya.
De verdad, estoy atónito.
No, no, es que es para estar atónito. O sea, tenemos por un lado la cuestión política y por otro lado tendremos que hablar de la cuestión humana. Y otra pregunta que te hago, Federico, estamos hablando de una mujer maltratada, una mujer herida, una mujer vejada, ¿y qué pasa?
No lo sé, yo lo que sí vi es que desde luego la gente que está en los servicios de atención a la mujer no puede estar peor preparada intelectualmente, porque dijeron cosas tan absolutamente alucinantes como la cronificación en el tiempo. Desconocía yo que pudiera haber una cronificación que no fuera en el tiempo, porque dado que Cronos es el tiempo, claro, todo lo cronificado tiene que estar en el tiempo. ¿Cómo no va a estar cronificado en el espacio? O sea, este tipo de mamarrachadas que las vendieron como si fuera una gran consecución política y tal y cual, dice, ah, y cuando le dabais programas y programas a Rocío para que hablara sobre lo divino y lo humano y no hablaba de lo suyo, que ¿por qué era? ¿Por qué era?
Y dos cosas más, Federico. Por un lado, ¿han tenido contratado entonces durante veintitantos años Antonio David?
Pero a un maltratador, según ellos, ¿no?
Causa sobreseída, por cierto, luego lo hablamos, ese tema en el 2018 quedó archivado. Y por otro lado, que te decía Isabel Pantoja, su hijo la ha estado humillando, vejando. La ha llamado puta, Federico, directamente.
Y sin embargo,
aquí, ¿nadie pone el grito en el cielo por los 12 meses, 12 causas?
Mira, son una pandilla de farsantes siniestros que llevan ya una racha. Mira, añoro los tiempos de Tómbola, no te digo más.
Sí, bueno, es que eso era crónica, ya, no era ni rosa, ¿verdad? Eso era crónica blanca.
Eso era crónica simpática, era lo que tiene que ser la crónica rosa con lo que son las revistas en España. Ahora se ha convertido en los juicios de Moscú, segunda parte.
En bueno, fin. Que vamos a la tarea, que tenemos
vamos,
tarea
vamos,
que
vamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.